de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Vosotros sois una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta lectura que hemos escuchado durante la oración, pues me da pie a mí para hablar de lo que quería hablar, porque siempre hay temas muy fundamentales que hay que tratar. Y hoy quería hablar del tema de la comunidad. Y digo que me da pie porque, bueno, San Pablo se encontraba en una situación pues dura, le criticaban, le discutían, le decían mil cosas, y él pues no tenía cómo defenderse, pero apelaba a, si le pedían cartas, si le pedían documentos, si le pedían cosas, él hace referencia a que aquí está la carta, en esta comunidad está la carta, que vengan y vean. Y con ver y con venir y ver, pues a lo mejor se solucionan todos los problemas. Ya os decía estos días de atrás que yo me alegro mucho por ver cómo está la renovación carismática en la isla de La Palma, porque sí siento que hay renovación y siento que la hay, y además bien fundada y muy profunda. Veo que hay alabanza, veo que hay lenguas, veo que hay encima unidad, veo que hay comunidad. Y diréis, sí, sí, pero si nos vieras por dentro. Bueno, miren ustedes, una cosa humana siempre será humana, y siempre con todos los defectos humanos y todo lo que queráis. Pero lo que de aquí podemos sacar en limpio es que, a pesar de nuestros defectos, la obra del Espíritu Santo está clara. Y es lo que más nos interesa, ser fieles a la obra del Espíritu Santo. Si alguien nos pregunta algo, si alguien nos dice algo, pues sencillamente uno no puede responder nada más que con esa frase: ven y verás, venid y veréis. Todos los juicios que se hagan desde fuera son juicios que no tienen ningún valor, siendo así que se puede ver en concreto y estar en concreto. Yo os veo como una carta de Cristo que la puede leer cualquiera, y no una carta con tinta o un documento hecho después de pensarlo no sé cuánto tiempo, sino una carta de corazones vivos, de corazones humanos, pues que el Espíritu les ha hecho entrar en una dimensión de alabanza, en una dimensión de acción de gracias. Y lo único que puedo decir es que yo le pido al Espíritu Santo que continúe haciendo su obra en medio de vosotros, que es una obra buena y es una obra preciosa. Lo más importante es la comunidad, porque los hombres en solitario no somos ni siquiera imagen de Dios, porque Dios es trino, son tres. Entonces Dios no creó a ningún hombre para que viviera solo, porque no es imagen de Dios. La imagen de Dios se nos da en la familia, se nos da en la comunidad, se nos da en el amor, se nos da en vivir juntos o en participar juntos en lo que sea, en determinadas cosas, pero sobre todo cuando son cosas de Dios y cuando son cosas del Espíritu Santo. Como siempre se dice y digo, Dios no puede dar una experiencia de fe a ninguna persona si no le da comunidad. Porque la experiencia de fe hoy en día es una experiencia que se la tragan los chacales, se la tragan los lobos con facilidad. Porque la cultura en la que vivimos, el mundo en que vivimos, las situaciones en que vivimos no participan. A veces son contrarias y a veces, pues, totalmente indiferentes. Y la indiferencia muchas veces es peor que lo otro. Porque uno siente que, ¿qué es lo que estoy yo haciendo cuando a nadie le interesa? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando todos los demás están en contra? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando lo que yo hago no tiene relevancia, a lo mejor ni siquiera dentro de mi propia familia? Entonces le sale a uno pues todos esos demonios de la duda interiores y pueden apagar fácilmente con la experiencia que Dios te haya podido dar de fe en un momento dado. Por eso desde siempre el Señor, cuando da una experiencia de fe, porque la experiencia de fe viene de arriba, el Señor da comunidad. Porque en la comunidad vives tu fe con otros y con otros que la viven también. Y hay una objetividad aquí preciosa, porque te das cuenta que no eres tú que estás loco, que no eres tú que te estás imaginando cosas, que no eres tú, sino que son muchos. San Pablo dice en la carta a los Hebreos, una nube de testigos, habla de una nube de testigos, multitud de testigos que testifican que hay una experiencia viva, que es una experiencia real, que es una experiencia que no nos saca de la realidad de este mundo, todo lo contrario. Es una experiencia encarnada, es una experiencia vital que te hace ser más de lo que eras en todos los sentidos y te hace entrar más en el mundo, en las necesidades del mundo, en las cosas del mundo, en las pobrezas de los demás, que no te aparta del compromiso de vivir con la realidad, sino que te mete más profundamente, pero te mete desde otro principio distinto de ti mismo. Porque si nosotros tuviéramos que hacer cosas buenas solo desde nosotros mismos, haríamos pues aquellas que el hombre puede hacer nada más. Pero cuando tienes la fuerza del Espíritu Santo, te hace mucho más sensible a la realidad, a la vida y a las cosas. Pero por eso digo que es muy importante que nosotros tengamos una experiencia comunitaria y que lo que llevamos dentro se cuente, que nos comuniquemos. La calidad de una comunidad se mide por la calidad de la comunicación, incluso hasta de un matrimonio. Digamos, la unión de un matrimonio se mide por el tipo de comunicación que tengan. Si solamente se comunican al 20%, pues se aman al 20%, porque la comunicación es otro nombre del amor. Si se comunican al 50%, pues se aman al 50%, porque la comunicación es entrar en las raíces de los demás, entrar en el corazón de los demás, de donde le salen a los demás las cosas, por qué las hacen, por qué dejan de hacerlas, por qué lloran, por qué ríen, por qué se amargan, por qué se deprimen. La comunicación es una cosa hondamente necesaria para los hombres. Y cuando te sientes comunicado, cuando puedes hablar, cuando puedes desahogar lo profundo que hay en ti, pues sientes que respiras, sientes que vives. No solamente en las cuestiones espirituales, sino en las cuestiones humanas. No hay cosa más bonita que tener gente con la que poder hablar. Y cuando son cosas del Señor que no son ordinarias, es decir, que no andan corriendo por las calles, pero que son muy reales, pues entonces necesitas una comunidad donde tú puedas compartir pues lo que está sucediendo dentro de ti. Si no, como que se te disipa, si no, como que se te ahoga. Necesitamos los testimonios, necesitamos el compartir de los demás. Y esa es la base de la comunidad cristiana. Desde siempre, en las antiguas comunidades, cuando iba algún huésped de viaje y llegaba a otra comunidad, cuando le veían, le invitaban a hablar y le decían: por favor, cuéntanos cómo vivís vosotros, cómo vivís allí la fe. Y entonces el huésped contaba cómo lo vivían. Y hay muchos escritos de los santos padres que dicen: qué maravillas estas visitas, qué maravillas. Entonces no había teléfonos, entonces no había televisión, entonces no había posibilidades de comunicación. Y entonces el huésped que pasaba camino de donde fuera era el que contaba, y la gente se maravillaba: pero si eso es lo que vivimos nosotros. Entonces daban gracias a Dios por tener el mismo espíritu. Daban gracias a Dios porque alababan de la misma forma, porque tenían la misma fe. Y esa fe era transmitida por el mundo entero. Y entonces esa fe hacía católico lo que estaba viviendo cada uno. Católico, ya sabéis que significa universal. Lo que estabas viviendo en La Palma resulta que lo encuentras también en Madrid, o lo encuentras, qué sé yo, en la isla de Córcega. Y entonces te das cuenta de que hay una unidad, hay una catolicidad, y esa unidad y esa catolicidad pues nos viene de que es el mismo espíritu el que inspira y nos inspira las cosas. La verdad es que esto es muy reconfortante. Yo soy fraile dominico y mi provincia es una provincia que se fundó en el año 1586, cuando se descubrieron las Filipinas y el Extremo Oriente. Y entonces se fundó una provincia de dominicos para ir a evangelizar aquellos terrenos. Y todavía continúa, todavía continuamos. Entonces yo he tenido que viajar mucho. Yo he tenido que viajar mucho por esas tierras y he ido no sé cuántas veces. Y cuando llegas, por ejemplo, a Corea, o por ejemplo a Hong Kong, y te encuentras con aquellas caras herméticas, cerradas, poco expresivas, pues dices: yo con estos, y encima con esas lenguas tan endiabladas que tienen, endiabladas para nosotros, las nuestras son endiabladas para ellos, claro, pero sobre todo la no sé, la frialdad, la rigidez de los rostros, que no esbozan una sonrisa por nada del mundo. Sientes que están viviendo en una cultura completamente distinta, ni la comida ni nada se parece a lo que tú o a lo que a ti te gusta. No sabes ni leer, ni entiendes los periódicos, ni entiendes los letreros, ni entiendes nada, porque todo está escrito en garabatos. Entonces dices: pero ¿cómo puedo yo entrar aquí con estas personas? ¿Cómo puedo yo? Bueno, pues yo he tenido la experiencia en Hong Kong y en Corea, y en más sitios, en Filipinas, pero bueno, Filipinas ya es un poco distinto. de tener una reunión carismática con chicos, chicas, de tener una experiencia de este tipo, incluso de hablar, traducido, claro, alguien me traducía. Pero cuando yo me ponía a hablar, desde lo que yo había aprendido en España, el haber, ver aquellas caritas redondas que empezaban a abrir los ojos por primera vez y me miraban, y ver que estaban haciendo con la cabeza así, como diciendo, sí, estamos de acuerdo. Y ver que poco a poco le salía una sonrisa y que se sentían bien. Y ver cómo pues estaba formando una comunidad, porque se estaba formando un estar de acuerdo, un compartir, algo que evidentemente yo digo, esto tiene que ser del Espíritu Santo, porque ¿quién me va a hacer a mí llegar al corazón de esta gente con lo que yo pueda decir si no es el Espíritu Santo? Pues si su cultura es completamente distinta, si es otro mundo completamente distinto. Y así pues he tenido yo experiencias de este tipo. En Hong Kong una vez, en un grupo con 40 chicos y chicas, jóvenes todos, pues terminamos por las calles de Hong Kong agarrados de los brazos cantando canciones después de terminar la oración. Comunidad con 40 chicos y chicas chinos, a los cuales yo no entendía una palabra, pero iba agarrado del brazo y por las calles de Hong Kong cantando. No me digan ustedes que eso no es obra del Espíritu, que es una comunidad. Y a ellos les hacía bien que el otro religioso dominico, que era español pero sí sabía chino, y yo, pues estuviéramos con ellos, porque se sentían en comunión profunda con nosotros. Y lo mismo me sucedió en Corea. Digo, cuando se mete el Espíritu Santo por el medio, disipa culturas, disipa rasgos difíciles, disipa diferencias, disipa todo, porque te une en una dimensión como más humana, como más profunda, como ahí, como muy interior. Una dimensión de esas que más generalmente no se toca en las conversaciones de la vida. Cuando habla la gente de cosas en la vida, pues no suele hablar de algo que te pueda unir a los niveles que te une el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso a mí me parece precioso esta experiencia de comunión o esta experiencia de comunidad. Pedro Reyero, sabéis que una vez le fueron a operar de algo, yo no me acuerdo de qué era, pero la cuestión es que le llevaron a un sanatorio en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, el sanatorio del Rosario, y estaba lleno, y entonces le pusieron en maternidad. Alguien chusco por la mañana le regaló un chupete, pero se lo estaba pasando muy mal. Tenía miedo a la anestesia, un miedo tremendo a la anestesia, porque Pedro Reyero no había sido nunca de comunidad, de estar con los demás. Era un solitario y un soberbio. Antes de la conversión era un solitario y un soberbio. Él mismo lo ha contado mil veces. Y lo de la comunidad pues no le iba. Si era tan soberbio, pues se creía el primero. Figuraos que Pedro Reyero no se presentó una vez a unas oposiciones porque sabía que no iba a quedar el primero, que iba a quedar el segundo. Porque el primero ya se lo tenían dado a no sé quién. Pues no se presentó. Y eso que le valía quedar segundo, claro, para lo que él intentaba. Pues no se presentó. Hasta que no supo que iba a ser el primero, no se presentó a las oposiciones para la universidad. Y entonces pues no era, Pedro Reyero no era de comunidad. Cuando el Señor, el 10 de mayo de 1910, 10 de enero, día del bautismo del Señor, le dio el golpe de conversión, de iluminación del Espíritu Santo, pues tuvo que encauzar su experiencia dentro de un grupo de renovación, como todos nosotros. Y entonces tuvo que juntarse con gente. Y encima era el grupo de la Rosa de Sharon, en Madrid, en el convento de los dominicos. Y era un grupo que en aquel momento la mayoría eran chicas jóvenes de un colegio vecino. Es decir, chicas de 17, 18 años, justamente sus discípulas, de la edad de sus discípulas y del mismo estilo. Y Pedro Reyes le decía, pero ¿y estas mocosinas qué me van a enseñar a mí? ¿Para qué voy a estar yo con ellas? Y le costaba. Y le costaba. Pues porque eso, tenía esa actitud solitaria y esa actitud soberbia que no es fácil de quitar. No es fácil de quitar. Él se creía autosuficiente, creía que por sí mismo podía pues llevar adelante todas las cuestiones. Pero una de las cosas que tenía era miedo y depresión. Eso sí que es verdad también. Miedo y depresión. Y cuando le fueron a operar, ya estaba el Espíritu Santo trabajándole y ya estaba convertido, pues este hombre tenía mucho miedo a la anestesia. Y pasó una monja por allí, de las del sanatorio, que es un sanatorio que hay monjas, y le dejó un libro sobre la resurrección de Jesucristo. Y dice que ese libro le pacificó mucho, mucho. Y en un momento dado encontró la frase que le dio no solamente la paz, sino una frase que le dio un sentido muy grande a su vida desde en adelante. Y la frase es esa, que la he oído pronunciar esta mañana. Tengo hermanos. Tengo hermanos. Cuando tienes una comunidad, tienes hermanos. Y entonces dice él, contaba que se le iluminó todo, que se le quitó el miedo, que le llevaron en la camilla para el quirófano. Le llevaban con una sonrisa y que alguien le dijo, pero si parece que vas a una fiesta. Dice, pues sí, por dentro sí, parece que voy a una fiesta. Y entonces la frase a la que se agarraba era, si la anestesia me hace daño y me muero, sé que muero con hermanos. Tengo hermanos. Si Jesucristo allá arriba me pregunta, ¿y tus hermanos? Yo puedo decirle, como San Pablo, una carta. No necesito recomendación. Al llegar al cielo no necesito recomendación, ni traer credenciales, ni traer escritos. Simplemente ahí queda debajo la carta, que son mi comunidad, que son mis hermanos. Una carta no escrita con tinta, sino una carta escrita con corazones. Tengo hermanos, me puedo morir. Porque tú imagínate, y es una experiencia del espíritu, claro, al ser una experiencia del espíritu le dio un gozo tremendo. Y si te da un gozo, te quita muchos miedos. Porque la experiencia del espíritu quita miedos. Incluso el miedo a la muerte, el miedo a la anestesia. Muero con hermanos. Visto en frío así decir, ¡buah! Pues a mí no me quitaría eso el miedo a la anestesia. A ti no, en frío. Pero si viera el Espíritu Santo a ti, te lo quita. Si recibes ese don, si recibes esa experiencia, te lo quita, porque te llena de gozo y porque dices, pues Señor, tú me estás haciendo un regalo con esta frase. Tengo hermanos. Imagínate que vas tú al cielo y te pregunta Jesucristo que, ¿tus hermanos qué? Y tú dices, ah, yo no tengo hermanos. Mire usted, yo no me he preocupado nunca de los demás. Yo he hecho las cosas como tenía que hacer, pero yo solo, para mí mismo, desde mí mismo, los demás a mí me han importado un bledo, allá cada uno. Cada uno que viva sus problemas y cada uno viva sus cosas. Pues a Jesucristo eso no le va. No le va sencillamente pues porque Él es la comunidad. Y Jesucristo lo que quiere es la fraternidad, la comunión, la comunidad, porque así somos imágenes de Dios y Jesucristo se hace real donde hay una comunidad de personas, donde hay una comunidad de hermanos. Eso es muy importante. Y damos gracias a Dios porque podemos decir que en la renovación carismática es uno de los sitios donde más se profundiza en la comunicación, donde más se profundiza. No solamente, aquí no solamente se habla de fútbol o de cerveza o de chicos o de chicas, que de eso casi no se habla. Aquí se habla de otros temas más profundos, de otros temas que parecen tabú o de otros temas que parecen un poco escondidos, arcanos, pero que afectan al corazón del hombre, que llegan al corazón del hombre, que el hombre los necesita, porque los hombres necesitamos mucho más de lo que creemos, el tener fe, el tener estas cosas. Hay una mujer joven de 30 y tantos años que es la que va al piso donde yo vivo con otros dos sacerdotes, va a limpiar y a planchar la ropa y estas cosas. La cocina no, porque esa la hago yo, yo soy el cocinero. Y ella va por la tarde. Y entonces, cuando murió el Papa Juan Pablo II, pues llegó una tarde de esas a casa y me contó una cosa que le había pasado, muy fuerte. Tiene 4 niños, 1 y 3 niñas. El chico es el mayor. Después viene otra que tendrá 11 años o así, y después viene otra que tendrá 10 y otra que tiene entre 8 y 9. Pues bien, la pequeña, la más pequeña de todas, las otras estaban llorando cuando veían al Papa en la caja. Pero la pequeña tuvo una experiencia metafísica tremenda, tremenda. Le dijo a su mamá: mamá, el Papa está muerto, ¿verdad? Sí, sí, hija, sí. Pero muy muerto. Sí, hija, sí. Pero muerto del todo, del todo. Sí, hija, sí, está muerto del todo. Pero ya no va a salir nunca más de ese cajón. Dice, no, ya no va a salir nunca más de ese cajón. Figuraos lo que pasaría por el corazón de la chica que le dice a su madre: mamá, tú me has contado a mí que lo de los Reyes Magos es mentira, que son los papás los que ponen los regalos, que los Reyes Magos no vienen, que eso lo creen los niños y se lo dejan creer por unos años, pero después ya se enteran los niños de que es mentira. Mamá, ¿no será mentira todo lo que me has contado en la vida? ¿No será también todo eso de Jesucristo como lo de los Reyes Magos? ¿Qué estaba diciendo la niña? Estaba diciendo, es que si no existe el Jesucristo que tú me has dicho y es mentira como lo de los Reyes Magos, no salimos del cajón para nunca. Y entonces dice su madre, ahí me las vi yo, para poder hablarle de Jesucristo y decir que lo de Jesucristo es verdad, que no es como lo de los Reyes Magos. Dice, me costó Dios y ayuda, pero al final simplemente le dije, mira, hija, lo de Jesucristo es verdad, y te voy a decir la razón más profunda. A mí es mi fe, me da la vida, me siento bien, tengo la confianza y la esperanza profunda de que se sale del cajón, de que uno no se destruye para siempre. Y la niña, que es una niña, en la confianza de su madre, dejó el tema y se olvidó del tema ya. Se olvidó, vete tú a saber si se ha olvidado. Pero, entonces cuando me lo contó, digo, ¿cómo es posible que una niña de 8 o 9 años haya tenido una experiencia tan fuerte? Es una experiencia, yo la llamo metafísica, es decir, de trascendencia, de más allá. Es que si no existe el más allá, no salimos del cajón. Y si no salimos del cajón, es tremendo eso. Y decía la madre, y las otras no se enteraron de esto, las otras lloraban, simplemente lloraban, porque le daba pena el Papa, pero no tuvieron esta experiencia de trascendencia que tuvo esta niña, Cuando me lo contó su madre, digo, jo, pues esta pronto empezó. Pronto empezó. Si empezó a los 8 años con estas profundidades, lo que le tocará muchas veces en la vida, claro, que es muy importante que en la vida los niños tengan ya un ejemplo y hayan de alguna forma tocado la experiencia de la necesidad de la trascendencia, porque hay otros jóvenes que viven años y años y no se enteran para nada, aunque siempre por debajo existe esa necesidad de trascendencia. Y hace mucho daño el niño que no la tiene, el niño que no la recibe, el niño que no la ha recibido en casa. Y esto viene a cuento, ¿sabéis de qué? De que esta madre me decía a mí, porque esta madre pertenece a un grupo que se llama Comunión y Liberación. Y tienen interior. Esto es de Comunión y Liberación, por lo menos esta y alguno más. Esta es muy amiga de una, yo no sé si aquí oís la COPE. Pues por la tarde hay una señora que habla en la COPE que se llama Cristina, las tardes de Cristina, que es de Comunión y Liberación también, y es muy amiga de esta, de la que yo estoy hablando. Yo estuve cenando con las dos un día hace poco en su casa. Estos tienen. Y me decía la madre, yo gracias a lo que he recibido en esta comunidad de Comunión y Liberación, me pude enfrentar con el problema de mi hija. Si yo no tengo nada dentro y no le sé anunciar a Jesucristo, mi hija ese día se muere ante el cajón del Papa, porque no puede. Por eso le preguntaba, pero está muerto, mamá, pero está muerto, pero muy muerto. Pero ya no sale más del cajón. No, del cajón no se sale. Y la experiencia de comunidad de esta mujer pues ha sido para ella muy interesante. Me la contaba a mí con acción de gracias. Doy gracias a la comunidad de Comunión, aunque esta mujer, que digo, es más carismática que otra cosa, porque tiene una efusión del espíritu como no sé, como el Roque de los muchachos de grande. Pero no va al grupo carismático, porque ella no empezó por ahí. Tuvo la experiencia del Señor en esa otra línea, en esa otra dimensión. Pero la experiencia de su comunidad le hizo tener esa dimensión comunitaria y esa dimensión de comunicación que le ha hecho crecer. Por eso a nosotros nos hacen crecer mucho pues la comunicación que hay en estos grupos. Mucho. Y es lo que verdaderamente forma el sustrato y la base. Evidentemente es muy importante la oración, es muy importante la predicación, porque la predicación es una especie de comunicación también. Una predicación carismática, por ejemplo, si el predicador no es testigo, pues no dice nada. ¿Y cuando el predicador es testigo? Pues yo hoy predicando soy testigo. ¿Y sabéis por qué soy testigo? Porque yo he necesitado la comunicación de la comunidad. Yo soy un hombre que me he hecho, a pesar de ser cura, me he hecho a mí mismo gracias a la comunidad y sobre todo a la comunidad carismática, en esta línea de la dimensión del Espíritu. Agradezco muchísimo a mi comunidad de dominicos la base fundamental que tengo y todo lo que me han dado la comunidad de los dominicos, pero a ciertos niveles de Espíritu Santo tengo que reconocer, a ciertos niveles de experiencia religiosa tengo que reconocer que he recibido más en la comunidad carismática que en la comunidad de mi propia orden. ¿Por qué? Pues porque el Señor hace lo que le da la gana, y cuando quiere, los últimos son los primeros y los primeros los últimos, y cuando quiere suscita grupos como estos que tienen una experiencia de Jesucristo y tienen una experiencia de comunidad y tienen una experiencia de vida, de trascendencia, pues como no la tiene hoy día muchas veces en los conventos o en las parroquias. Y eso está claro, y yo agradezco a mi comunidad pues que me haya dado la sabiduría suficiente para, hablando hoy, por ejemplo, soy testigo soy testigo de que yo he crecido, o de que lo que estoy pronunciando en este momento es algo que yo he aprendido, algo que he necesitado y algo que me ha dado mi comunidad, mis comunidades, porque yo a vosotros evidentemente os siento tan comunidad mía como a la que tengo en Madrid, porque los compartires son iguales, porque llegamos a la misma profundidad y porque sencillamente nos podemos entender a unos niveles que nos lo da el Espíritu Santo. Y entonces puedo hablar aquí exactamente que puedo hablar en Madrid con cualquiera de vosotros, y sé que me siento entendido, y sé que la persona que habla conmigo también se siente entendida por esos niveles de comunicación. Por eso, para mí, y empecé diciendo esto de San Pablo, que sois una carta escrita no con tinta sino en los corazones, para mí, pues, no sé, creo que es algo que debéis de fomentar todo lo que podáis. Uno de los dones que extraña mucho que hay en esta isla, en la renovación, es que os veo como muy juntos. Os veo como que funcionáis por el paso y por encima del paso, por el túnel y por encima del túnel, vais y venís. Y aquí hay gente de una parte, gente de otra parte, gente de... Digo, pero qué difícil es esto. Si los vecinos siempre se suelen llevar mal, aún los grupos vecinos. Y aquí, sin embargo, pues mira, yo no sé si es el Espíritu Santo que lo tenéis más fuerte, o es el carácter palmero, o qué es lo que es. La cuestión es que aquí, pues, da gusto decir estas cosas porque caen sobre una realidad que está ahí. Reñiréis, chillaréis, os desanimaréis montones de veces, porque bueno, ¿a quién no le duele la barriga de vez en cuando? ¿Y a quién no le duele el hígado? ¿Y quién no se siente con un ataque de hipocondria en cualquier momento? Pero eso no es importante. Lo importante es esto otro. Esta unidad o esta cosa, sencillamente, que yo lo creo como un don de Dios y como un don precioso de Dios. Y es una de las cosas también que más, cuando te llaman por teléfono, oye, Chu, ¿sabes si puedes venir a darnos un...? Es una de las cosas que, una de las salsitas que va con la noticia y te ayuda a decir que sí. Te ayuda a decir que sí. Porque vas a un lugar, pues bueno, pues que hay las cosas que haya, pero no vas a meterte en conflictos o en líos, no vas a escuchar porque los del paso me han hecho no sé cuántos y los de los llanos me han... y tal, todas estas cosas, pues... Aquí, pues, empleamos más tiempo en alabar al Señor que en contar los chismes que pasan. Y yo, por ejemplo, pues de eso me he dado cuenta. Y entonces es todo mucho más comunicativo, mucho más pacífico. Hay una carta escrita verdaderamente en los corazones. Se hace comunidad. Y esto que creo que es una cosa, pues no sé. Y le pido al Espíritu Santo que la conservéis. Siempre... Como dice San Pablo, al final de lo que leí, siempre muy concienciados de que no somos, no es por nosotros mismos. No lo decimos como si, no, algún, como si fuéramos, a ver cómo lo dice, esta es la confianza que tenemos por Cristo. No que nosotros seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia, sino que la capacidad que tenemos viene de Dios, el cual nos capacita para vivir esta alianza en el Espíritu, pues la letra mata. Siempre con la conciencia muy clara de que verdaderamente la obra la hace el Espíritu Santo, porque es a lo que hemos sido llamados. Mira, a lo largo de los siglos hay muchas experiencias religiosas y son muy interesantes. Ha habido experiencias religiosas en el pasado, pues preciosas, y las habrá en el futuro, pero nosotros en el presente tenemos la suerte también de tener una experiencia religiosa como la que se vive en la renovación carismática, que es de lo más altito que ha existido o que está existiendo no solo ahora, sino en mucho tiempo y en muchos siglos. Hay mucha calidad espiritual, mucha teología profunda aquí, mucha experiencia de Dios, mucha experiencia del Espíritu dentro de nosotros. Y es bueno que lo sepamos, porque es bueno que nosotros le ayudemos al Espíritu Santo a profundizar más en esto. Le ayudemos a profundizar, le ayudemos a que haya signos, le ayudemos a que el Señor haga milagros. Vamos a llamarlo así. Porque el Señor quiere hacer milagros, pero quiere un pueblo que se lo crea. Porque hoy día la gente, aunque el Señor hiciera milagros, nadie se lo creía. Ni aunque levantara a un muerto, ni aunque un paralítico se levantara, pues no se lo iban a creer. ¿Y sabéis por qué no se lo iban a creer? Porque inmediatamente iba a salir el listo de turno que iba a decir: mira, esos son fantasías eróticas que este señor no pudo satisfacer cuando era niño, y entonces pues le hizo que la pierna pues se le quedara entumecida. Y es así, los listos de turno saldrán siempre y te explicarán con palabras de esas no raras, porque hoy día ya no son ni raras las palabras, porque ya son casi culturales, pero te explicarán las cosas y dirán: qué alucinaciones tienes. Pero si es que tiene que haber un pueblo que se lo crea. Tiene que haber un pueblo que se lo crea. Y el pueblo que se lo crea es el pueblo que crece en el Espíritu Santo. Porque si no hay un pueblo que se crea que Dios hace maravillas, Dios no las puede hacer. El propio Jesucristo, San Marcos nos lo cuenta, cuando fue un día a su pueblo, a Nazaret, y se quedó admirado de la falta de fe de la gente. Y nos dice Marcos, y no pudo hacer casi ningún milagro allí, porque como no se lo creían, no pudo hacer nada. Y entonces la experiencia de Dios es una experiencia viva, que realiza cosas, y que realiza milagros, y que realiza curaciones, y que realiza sanaciones, y que realiza conversiones de corazón, y que realiza pues todo lo que Dios puede realizar, que es todo. Pero tiene que haber un pueblo que se lo crea. Y el pueblo que se lo crea es un pueblo que está unido, una comunidad que está unido, que no pierde la vida en chismes y en dimes y diretes, y que si este, que si la otra, que si los demás allá, sino que unidos por el Espíritu Santo van creciendo en alabanza, van creciendo en experiencia, van creciendo en definitiva en santidad, que no es una santidad de esas sacrificiales que antes tanto se nombraba. Hoy, qué santo es este, cuántos sacrificios hace, ayuna todas las semanas y hace unas cosas maravillosas. Mire usted, eso del ayuno y estas cosas hoy día no son signo para nadie, y no son signo para nadie sencillamente por una razón, porque una niña anoréxica ayuna más que todos los frailes juntos. Un señor que tiene que hacer unas oposiciones estudia más que todos los frailes también, y se sacrifica más que todos. Hoy día estas cosas externas no son cosas que son verdaderos signos. Hoy el verdadero signo que necesita el mundo, los verdaderos signos son una comunidad de gente que tenga fe. Porque como no hay fe, por eso decía Pedro Reyero una cosa muy interesante, que la resurrección de Jesucristo escandaliza más que la muerte de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo es como la muerte de otros. Anda, que no hay gente que muera, pero eso no escandaliza a nadie, que le juzgaran y que le condenaran, incluso que le juzgaran y le condenaran siendo inocente, eso. Pero la resurrección, eso es terrible. Creer la resurrección por encima de mi cabeza y de mi cerebro, que no lo entiende, uff, eso sí que es terrible. Yo siempre digo aquello de que desde que un filósofo alemán, Immanuel Kant, escribió un libro que se tituló La religión dentro de los límites de la razón pura, desde ese momento, pobre religión, porque eso lo aceptó la sociedad ilustrada, lo aceptó el mundo. O sea, la religión dentro de los límites de la razón, no lo perdáis, no os lo perdáis. O con otras palabras, lo que la razón humana no entiende no puede ser, no puede existir, ni siquiera relacionado con Dios. Fuera el misterio, fuera la esperanza, fuera todo, fuera todo. Entonces fuera la fe. La fe es algo que hay que, algo que se pueda entender. Si no se entiende, la fe es una idiotez. La fe la viven unos oscurantistas que viven ahí metidos en el cister o yo no sé dónde. La fe. La fe es de retrógrados, la fe es de gente pues que no tiene altura psicológica o altura intelectual o altura de, no, miren ustedes, la fe pueden vivir las personas con muchísima altura intelectual, va por otra parte, la inteligencia va por una parte, mientras que la fe va en otra dimensión de experiencia y en otra dimensión de corazón. Pues muy bien, hermanos, todo esto os lo he querido decir desde, bueno, pues desde la experiencia y desde la necesidad que tenemos los unos y los otros de ayudarnos a caminar, a compartir en lo que se nos va presentando la vida como algo necesario. Que el Señor os siga dando el poder ser una carta escrita por el Espíritu Santo con corazones que se unen, con corazones que comparten y con corazones que viven en común. Gloria al Señor. Gloria.